y ahora tenemos delante nuestro el apartamento de Sherlock Holmes en Baker Street 221B. Es una tarde soleada de otoño en el punto más álgido de la carrera del detective. En contra de lo que la gente cree, no siempre hay niebla en Londres. En la chimenea a su izquierda chispea el fuego y los últimos rayos de sol se reflejan en las ventanas de la casa de enfrente. Holmes y Watson no se encuentran en casa. El casi legendario desorden de ambos campa por todos lados y se supone una marcha repentina. Como lo indica al dejar el Stradivarius tirado en el sofá, Stradivarius comprado a un marchante de Tottenham Court Road por 45 chelines. El Times caído en el sillón, las tazas del té en la mesa sin recoger, el abrigo en la silla junto a la puerta, el sombrero y los guantes encima de la mesa. Usted se encuentra en la ventana que corresponde a la pared con doble puerta corredera que separa el salón del dormitorio. Arriba a la derecha ve usted las iniciales de la Reina Victoria efectuados por Holmes en un ejercicio de tiro. Si pasan ustedes a la ventana de la derecha que da a la puerta entreabierta, se encuentran en el redano del primer piso. En la novela Study in Scarlet, en español Estudio en Escarlata, describe Conan Doyle el apartamento de Holmes como amplio, aireado, cómodamente amueblado e iluminado por dos ventanales. El apartamento se encuentra en un primer piso y desde el mismo se tiene una maravillosa vista que permite divisar toda Baker Street. En 1780, cuando la casa fue edificada en el 229, estaban de moda las ventanas con arco redondo, todo lo contrario de las ventanas cuadradas que han ido imperando en los últimos tiempos. Este hecho lo pone de relieve a Watson de forma explícita como aclaración para los lectores. La conducción de gas fue instalada posteriormente a la construcción de la casa. Solo entonces se incorporó al apartamento una lámpara de gas en el centro del techo, hecho insólito en aquella época. El gas llegaba a cada una de las luces por una conducción en el interior del cable que sostiene la lámpara fijada al techo. Ni los textos ni las ilustraciones hacen referencia alguna al tapiz del apartamento, lo que hace suponer que Mrs. Hudson eligió entre un amplio abanico de posibilidades y tuvo en cuenta que en la casa vivían dos empedernidos fumadores. El tapiz que usted ve fue comprado en 1895 en Woolands & Company, la exquisita tienda de la esquina de Marylebone High Street, que todavía sigue abierta hoy en día al público. Los muebles del apartamento pertenecen a Mrs. Hudson. A la izquierda de la chimenea ve usted una arquimesa del siglo XVIII, de los tiempos del rey Jorge. Posiblemente un mueble heredado por Mrs. Hudson. A Watson le encantaba trabajar en ella al escribir las aventuras de Sherlock Holmes. El lavamanos barato a la derecha de la chimenea, en lo que podríamos denominar laboratorio, fue comprado probablemente por el propio Holmes, conocedor de las consecuencias de sus malolientes experimentos. Hubiese sido totalmente inapropiado tener un mueble tan sin trascendencia como el abeto en una casa victoriana de prestigio como la suya. Por ello, pintó la blanca madera de un espeso color ciruela, de forma que nadie pudo saber si era un mahagoni o si se trataba de una simple madera pintada. Solo a medida que la capa de pintura iba desapareciendo por los experimentos, se apreció la verdad, como usted la puede ver en el laboratorio, con la simple y barata madera de abeto. Los numerosos libros en los cuales Holmes guarda los recortes del periódico, así como los apuntes tomados con referencia a sus casos, se encuentran alineados en la estantería encima del laboratorio. ¿Cuántos criminales desearían poderles echar el guante y destruirlos? Pocas son las indicaciones que Doyle da al respecto de la habitación de Holmes. Por ello, nos vemos obligados a utilizar los escasos indicios para hacernos una idea del apartamento. Lo mismo que le ocurrió a Holmes para reconstruir la vida del hermano del Dr. Watson en El signo de los cuatro a partir de los arañazos en el reloj de bolsillo. Cada una de las ilustraciones de Sidney Paget para el Strand Magazine eran minuciosamente controladas, con medidas exactas y con anotaciones de todos los detalles de manera que correspondieran con máxima fiabilidad a los hechos. Aquí tenemos la primera reproducción del apartamento de Sherlock Holmes y del Dr. Watson que se haya hecho nunca. Las medidas, proporciones, los detalles arquitectónicos son absolutamente correctos y los muebles son auténticas antigüedades que se corresponden en el tiempo. Por ejemplo, tenemos las lámparas de aceite que Holmes y Watson preferían a las de gas. Son iguales que las que se ven en las ilustraciones de Page conseguidas tras una exhaustiva búsqueda para conseguir lámparas de aceite victorianas. Lo mismo ocurre con la lámpara de mesa. si bien su pantalla pasada de moda ha podido ser reconstruida gracias a un artículo aparecido con su correspondiente ilustración en 1892. Los entusiastas seguidores de Sherlock Holmes reconocerán inmediatamente la mayoría de los objetos que se encuentran aquí, como el gasógeno que se encuentra a la derecha del buffet, precursor de la botella de sifón. También el tántalus que se encuentra al lado. Se trata de una aparadora llave con tres botellas de cristal, cuyo fin es que no se le bebieran el whisky. Junto al mismo se encuentra la caja de galletas y la de mantequilla, utilizadas, como se sabe, por Sherlock Holmes para guardar en ellas todos los objetos indiciarios en sus pesquisas. Se trata de objetos la mar de normales de uso diario, y no, como se piensa en algunas ocasiones, de espectaculares o horribles objetos. Watson trajo a casa algunas armas como trofeos de su desafortunada intervención en la Segunda Guerra de Afganistán, y se encuentran en la pared entre las dos ventanas. Vemos los dos Yeseils, mosquetones afganos, que se cargan por el cañón y responsables de las heridas sufridas por Watson en la batalla de Maiwan, que precipitaron su abandono prematuro del ejército. Vemos también los puñales Kyber y otros objetos que formaban parte del armamento que todo soldado inglés llevaba en su mochila. En aquella época era habitual que el propietario del apartamento pusiera a disposición del inquilino la ropa de menaje y la loza, así como el personal del servicio de la casa. Por ello, los cuadros e imágenes que vemos pertenecían a Mrs. Hudson, un grabado en cobre Hogarth, vistas del Tavises y algunos más. Al lado se encuentra un recién enmarcado retrato del general Gordon y, naturalmente, la imagen de Henry Ward Beecher, que permitió a Holmes en la caja de cartón leer el pensamiento de Watson. Por aquel entonces, Watson pensaba todavía que las guerras eran un método grotesco de resolver los problemas internacionales. La decoración de la chimenea responde a las costumbres victorianas. Una madera barata, normalmente de pino, se ponía delante del fuego, decorada con telas procedentes de restos de cortinas. Por ello, la aparentemente salvaje costumbre de Sherlock Holmes de tener a mano clavada con un cuchillo en la madera la correspondencia pendiente de contestar no era tan perjudicial, ya que no dejaba restos ni dañaba en nada la chimenea. Entre las curiosidades que vemos en el hogar están las fotografías de la celebrada Irene Adler, la única mujer asociada a Sherlock Holmes, y de la fallecida esposa del Dr. Watson, Mary Morstan. A la derecha de la chimenea cuelga la pantufla persa en la que Holmes guarda su tabaco. Junto al fuego tenemos las pinzas curvadas descritas en la banda moteada. Frente al fuego se encuentra la piel del oso que generó la impotencia del Dr. Thornycroft Huxtable en el caso de la escuela Priory. Si usted no es seguidor de Sherlock Holmes, caso altamente improbable, disfrute de la vista de este apartamento simplemente como un perfecto ejemplo de la manera de vivir de una persona de clase media en la época victoriana. Le recomendamos, lea las hazañas contadas por Conan Doyle y le fascinarán. Creó un personaje viviente, una persona que nunca vivió, pero real como ninguno, con más vida de los que muchos humanos han vivido. Gracias por su visita.